Hace exactamente 400 años, las casas reales de Francia y de España se dieron cita en la desembocadura del río Bidasoa para proceder al intercambio de dos princesas que acabarían siendo sus respectivas reinas. Fue el 9 de noviembre de 1615 cuando Isabel de Borbón, hermana del rey de Francia, dio su mano al futuro Felipe IV de España, quien a su vez hizo lo propio con su hermana Ana de Austria, que sería la futura esposa del monarca francés Luis XIII. Este episodio histórico, denominado Las Entregas del Bidasoa, quiso sentar las bases de una paz aparentemente sólida entre las dos grandes potencias de la cristiandad, pero al final no fue así, ya que el estallido en 1618 de la Guerra de los 30 Años desbarató todo este juego de alianzas en el tablero europeo. Una guerra además en la que esa misma cuenca baja del río Bidasoa fue escenario de un importante hecho de armas. Y en todos estos acontecimientos aparecen jugando un papel fundamental dos figuras trascendentales para la construcción de los nuevos estados modernos que por aquel entonces se estaban configurando. Por el lado español, el conde duque de Olivares, y por el francés, el famosísimo cardenal Richelieu. Vamos a hablar hoy de la entrega del Bidasoa, y con este tema, que parece en un momento dado puramente anecdótico, vamos a ir desgranando, ¿verdad, Juan Aguirre, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Eva.
Una serie de episodios históricos de gran relevancia.
Pues sí, vamos a ver que la cosa tiene mucha miga y un gran desarrollo histórico más allá de los 400 años que ahora conmemoramos. Y lo vamos a hacer con Imanol Merino Marillos, que es investigador y doctor en historia. Este mismo verano defendió su tesis doctoral en la UPV, que trata sobre un tema que de alguna manera enlaza con lo que vamos a hablar: el Consejo de Cantabria, que fue un órgano creado por la corona durante esa guerra entre Francia y la monarquía hispánica, y que estaba radicado precisamente en Vitoria. Bueno, pues Imanol tiene como líneas de investigación la historia política de las provincias vascas durante los siglos XVI y XVII, la historia de la guerra y su administración en la monarquía hispánica, donde, por cierto, como él ha desarrollado en sus trabajos, pues la presencia de vascos fue muy importante dentro del aparato administrativo. Además, ha desempeñado labores como docente, como conferenciante y como divulgador de temas históricos. Arratsaldeon, Imanol.
Arratsaldeon, Juan, y Arratsaldeon, Eva.
Bienvenido a la mecánica del caracol.
Arratsaldeon.
Bueno, oye, ¿te parece, Imanol, que empecemos comentando ese mecanismo que ha presentado al comienzo Eva, ese mecanismo de alianzas entre los estados que consistía en entregar una mujer a cambio, como moneda de cambio, para las ententes diplomáticas? Entonces, al hilo de esto, ¿esto era una cosa que estaba arraigada en los usos y costumbres del antiguo régimen? ¿Y en tal caso era solo ahí a esa escala de reyes y de príncipes, o también en escalafones más bajos se daba esta cosa que, en fin, que hoy nos parece increíble, pero era parte de la realidad?
Sí, pues Juan, como bien has dicho, era realmente una práctica muy establecida en el periodo. Tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de los modernos o de los actuales estados-nación, sino que estamos hablando de un periodo en donde las entidades políticas, por así decirlo, venían configuradas o estaban configuradas mediante distintos territorios, reinos, ducados, condados, señoríos y demás, que tenían cada uno su respectivo señor natural, pero que en varias ocasiones coincidían, o un señor podía ser titular de varios territorios. Se configuraban así lo que el profesor Eliot y otros autores han denominado como monarquías compuestas, puesto que eran monarquías, en tanto que había un único rey y una casa dinástica, y por otro lado había distintos territorios que mediante distintos mecanismos se habían ido uniendo o habían ido cayendo en ese rey y en esa casa, en esa dinastía. Y uno de esos mecanismos, de los principales, para que fueran a tener el mismo titular, era precisamente el de las bodas, el de estos matrimonios. Matrimonios que se daban a nivel de reyes, y en donde además hay que destacar que la casa de Austria, la dinastía Habsburgo, que les sonará seguramente a los oyentes, tuvo un papel y la desarrolló de forma, podríamos decir, casi brillante, aunque esto es un juicio de valor posterior. De hecho, en el periodo se llegó a acuñar o llegó a redactarse un dicho conocido ya en la época, que era algo así como que deja que los otros hagan la guerra, tú, Austria, cásate. Y ciertamente, gracias a esa política matrimonial, llegará a tener el emperador Carlos, tan famoso hoy en día por la serie, a tener unos dominios tan vastos que abarcaban, ya durante el periodo de su hijo, aunque él no será titular del imperio, llegarán a abarcar prácticamente todos los continentes. No era algo privativo de la Casa de Austria, lo hacían todas las casas reales, tanto para aliarse como para tal vez reducir las tensiones, los conflictos, aunque podía darse el caso de que al final acabara degenerando un gran complejo. Pero no se daba solo eso, es a nivel de los titulares de casas reales, sino que también los grandes aristócratas se casaban, las grandes casas. Por eso a día de hoy, si vemos el listado de títulos de muchos nobles, de grandes aristócratas, seguramente el caso más conocido es el de la Casa de Alba, tienen un sinfín de títulos que han ido cayendo en la misma rama, en la misma casa, pero también se daba a nivel local, en donde las oligarquías también procuraban reproducirse mediante el casamiento de los miembros, mediante el casamiento de sus miembros.
En el siglo XVI, el barroco está en pleno apogeo. Es una época muy teatral en la que las apariencias cuentan mucho. Y en esta clase de ceremonias reales seguramente se llevaba todo esto al extremo. En los cuadros de la época, el intercambio de princesas en el río Bidasoa parece un espectáculo preparado con detalle, de las grandes funciones teatrales de hoy en día también.
Sí, exacto, es verdad. O sea, nada se dejaba al albur, al azar. Todo estaba milimetrado, todo estaba calculado y establecido al milímetro. Había unos protocolos muy importantes. Yo animaría a los oyentes que si tienen internet a mano, cuando tengan internet a mano, busquen simplemente entregas Bidasoas 1615, seguramente las primeras imágenes que les aparecerá es los cuadros precisamente que has mencionado, Eva, de estas entregas, y en donde podrán ver cómo el río Bidasoa, hay dos casetas a los laterales, en el lado de Francia y en el lado español, de donde salen dos embarcaciones que van a converger en una barca central, que es donde se realizará la entrega, en un punto más o menos neutral. Todo estaba calculado, tratando de transmitir la autoridad y la importancia, el lugar, por así decirlo, que ocupaba cada uno de los reinos en el complejo, en las relaciones internacionales, por así decirlo, y es algo que también se repetirá en 1659-60, cuando se negocien precisamente la famosa paz de los Pirineos y en la entrega de la infanta de España a Luis XIV.
Sí, a mí me hace mucha gracia que el esfuerzo que hicieron para que todo se desarrollara con una perfecta simultaneidad y geometría igual, de tal modo que las dos barcas llegaran al centro en el mismo instante de la misma manera, para que ninguna, digamos que de alguna manera diera una imagen de superioridad o de preponderancia sobre la otra.
Sí, exacto, es verdad, porque es que, claro, o sea, en ese momento en donde realmente se están confrontando y están convergiendo los dos titulares, que son dos titulares que representan, que encarnan a sus respectivos reinos, a sus respectivas monarquías, por lo tanto era necesario, eso es, que todo estuviera calculado y tratar de establecer un plano de igualdad entre ambas infantas que iban a desposar a ambos titulares. Y eran necesarios los titulares también, quienes iban en cada séquito, todo estaba calculado y establecido.
Uh-huh. Y es precisamente cuando ahí emerge en la historia el conde de Olivares, que todavía era un funcionario, digamos, intermedio, ¿verdad? Y fue la ocasión también, en aquel momento, en el que el entonces obispo Richelieu, futuro cardenal, pues consigue, a través de María de Médicis, colocarse a su paso por Poitiers. María de Médicis le ficha, digamos. Entonces aquí comienza casualmente las historias de estos dos personalidades que le tendrían luego papel de primera magnitud en la historia de sus respectivos reinos. A ver, Imanol, ponnos un poco de antecedentes de estos, del conde de Olivares y del cardenal Richelieu.
Pues sí, de hecho, las coincidencias, por así decirlo, entre ambos personajes son sorprendentes. Ambos nacen en más o menos la misma época, con dos años de diferencia, el futuro cardenal Richelieu en 1585, el conde de Olivares en 1615, todavía conde de Olivares, en 1587. Ambos son dos, no son los primogénitos, es decir, no están destinados a heredar la casa de la que son miembros, pero sin embargo, por distintos avatares, pues por eso, en parte por eso, que no fueran titulares, que no fueran a heredar, tienen una sólida formación universitaria, pues justo que se les envía a misiones, bien, o la carrera militar o la carrera eclesiástica, que es la salida natural. Sin embargo, ambos acaban, en el caso del conde de Olivares, acaba heredando el título. Ambos efectivamente desarrollan importantes papeles desde el punto de vista de nobleza local. Y en 1615, precisamente, dado que se crea la casa del príncipe Felipe, el príncipe Felipe, futuro Felipe IV de España, ahí es donde entra el conde de Olivares y donde empieza a ejercer una especie de tutela, o se gana la confianza del futuro rey. Y dado que en 1621 fallece Felipe III y el Felipe IV pasa a ser el titular de la monarquía hispánica, pues en ese momento es cuando Olivares pasa a ejercer el denominado como valimiento, es decir, es el valido del rey, el ministro favorito, por así decirlo. Tras un breve periodo en el que comparte el poder con su tío Baltasar de Zúñiga, finalmente en 1622 ya va a ser él el que hasta 1643 ejerza el poder casi de forma omnímoda, es decir, de una forma casi absoluta, o al menos es el ministro principal. Y en el caso de Richelieu, es cierto que hay una vertiente menos personal, es decir, mientras Olivares se gana la confianza del monarca y tiene un papel muy importante desde el punto de vista de la vida personal e íntima del monarca, el cardenal Richelieu, Luis XIII, confía en él más que nada por sus dotes políticas. No hay tanta afinidad personal. Richelieu hacia 1624-25 es cuando asciende al valimiento y lo ejercerá hasta su muerte en diciembre de 1642.
En 1618 se inicia la Guerra de los 30 años, vamos, la paz de las princesas duró 3 años, poco más, vamos, casi lo que a lo mejor les duró la luna de miel. Y fue una guerra especialmente sangrienta y catastrófica para Europa. Si atendemos a las cifras de muertos que se dan o que se calculan, fue proporcionalmente peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, porque claro, estamos hablando de 30 años de guerra. ¿De 30 años clavados o fueron 33?
No, esto no es como en el caso de la famosa Guerra de los 100 años, que todo el mundo la conoce como la Guerra de los 100 años, y duró 116, aunque de forma interrumpida. Uh-huh. En este caso, sí. Lo que pasa es que la Guerra de los 30 años es un conflicto, para empezar, muy complejo y muy devastador.
Porque todo el mundo luchaba contra todo el mundo, a priori.
Sí. Realmente la Guerra de los 30 años es lo que conocemos como la guerra que se desarrolló en lo que entonces se conocía con el nombre del Imperio, que sería, para hacernos una idea, la actual Alemania, más unos territorios que estaban próximos o fronterizos, como era Austria, de donde era el emperador, los Habsburgo. Sin embargo, es un conflicto que se encona y que a la vez tiene otras ramificaciones, porque mientras que se da este conflicto, la Guerra de los 30 años, que en puridad, por así decirlo, es el conflicto de Alemania, que está ya en 1618, se está dando también el conflicto hispano-holandés, que lleva desde 1566-67, es decir, la Guerra de los 80 años, se llama también. Y por otro lado, en 1635 estallará el conflicto entre Francia y la monarquía hispánica. Y en 1636 el emperador comienza las hostilidades entre Francia y el imperio. Es un gran conflicto que es cierto que se le puede denominar la Guerra Civil Europea, y es una guerra civil de carácter religioso, por un lado, puesto que de forma un poco maniquea se habla de protestantes frente a católicos, aunque a Richelieu no le dolieran prendas en apoyar, el muy católico Richelieu apoyase a los protestantes frente al emperador, puesto que había también un conflicto político, que era el emperador, por un lado, que quería consolidar su poder como emperador, frente a los duques y demás titulares de territorios en el imperio, que querían todo lo contrario, debilitar al emperador y fortalecer su posición. Es decir, hay dos o más conflictos dentro de esa Guerra de los 30 años, que es cierto que también se le denomina a veces también como la Primera Guerra Mundial, puesto que en ese momento los territorios europeos tenían proyección, tenían posesiones a lo largo y ancho del globo, y el conflicto, que en origen es europeo, también se dará allí donde los europeos tenían posesiones.
Y en plena Guerra de los 30 años, pues otra vez el Bidasoa vuelve a ocupar un primer plano cuando las tropas francesas atacan a Fuenterrabía o a Hondarribia, como preferamos, entonces era Fuenterrabía, y se produce aquel famoso sitio del verano del 38, que todavía hoy se conmemora su levantamiento con el alarde del 7 de septiembre. Y es además este sitio el que marca el momento de mayor prestigio del conde duque. Y eso que parece ser que él no estuvo presente, aunque Velázquez y Manuel lo pinta triunfalmente sobre un caballo apuntando al paisaje del Bidasoa al fondo.
Aquí tenemos un debate, por así decirlo, porque claro, yo hace, si alguien acude al Prado, yo lo he visto por el catálogo digital, también cuando he ido allí, el famoso retrato ecuestre del conde duque de Olivares. Al principio creo que estaba datado hacia 1634, ahora ya en el catálogo oficial aparece 1636, claro, no casa con el sitio que es de 1638. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista de la historia del arte, al parecer se basa principalmente en la postura del caballo, que parece estar basada en otro modelo en el que se debió de guiar Velázquez. Sin embargo, de los historiadores, sobre todo John Eliot y otros grandes historiadores, comentan ciertamente que seguramente es un cuadro posterior, de 1639-1640, puesto que parece, todo indica, que lo que ahí se refleja es el sitio de Fuenterrabía, en el que efectivamente no estuvo de cuerpo presente, por así decirlo. Pero es cierto que, no sé si hablar de espíritu, pero sí que estuvo muy implicado el conde duque de Olivares. Pidió varias veces a su rey que le dejara acudir, unas peticiones que a posteriori muchos han interpretado como falsas, es decir, como una falsa oferta al monarca, pero que yo, sin embargo, considero que tal vez había algo de cierto, puesto que él mismo, en una carta al cardenal Infante, que era el hermano de Felipe IV, al hermano del rey, le confiesa que él no, el conde duque confiesa que no sabe de cuestiones militares, pero dice que es práctico en el territorio. Lo conoce. ¿Y de qué lo conoce? De que en 1615 había acudido como parte del séquito. Y por lo tanto, yo creo que sí estuvo de una forma, tal vez, de espíritu, por así decirlo, pero, y por eso, seguramente, quiso ser retratado de esa forma, con ese aureola, con esa postura, por parte del mejor pintor de la época, del pintor de Velázquez.
¿Pero cómo fue este episodio bélico?
Realmente, después de unas campañas militares en donde la monarquía hispánica llevaba la iniciativa frente a Francia, se produce seguramente la primera gran ofensiva francesa, por así decirlo, que además va a atacar el corazón de la monarquía, que se supone que es Castilla. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento los territorios peninsulares, los territorios ibéricos, hacía bastantes siglos que no habían padecido un ataque de tal magnitud desde el punto de vista terrestre, marítimo sí, pero terrestre no. Y ciertamente se produce un pánico general en la monarquía, puesto que se supone que si cae Fuenterrabía, Francia irá hacia Navarra, que todavía los reyes de Borbón se reclaman el reino de Navarra como legítimos herederos, ellos se consideran legítimos herederos, lo cual le dará pie a poner una base desde la que atacar directamente a Castilla. Y por eso se inicia este sitio, que es sangriento, dura 69 días y adquiere tintes prácticamente, no sé si llamarlo heroicos, pero sí que cuando se supone que la villa está a punto de caer, realmente los franceses se presupone que si lanzan una última ofensiva, cogerán la villa, la tomarán. Es entonces cuando se produce el heroico, por así decirlo, socorro por parte de las tropas reales, compuestas por gentes de Guipúzcoa y de muchos territorios, que consiguen que el ejército francés salga, huya, ciertamente de una forma desordenada, y por eso finalmente se consigue liberar la villa cuando realmente estaba a punto de caerla. De hecho, en una de las cartas de agradecimientos que redacta el conde duque de Olivares a la villa, lo compara, dice que prácticamente lo compara con Sagunto y Numancia, los dos grandes ejemplos míticos, por así decirlo, los ibéricos de resistencia. Pues se establece esa comparativa.
Y se llegó incluso a plantear el traslado de Fuenterrabía, de todo el pueblo de Fuenterrabía, a otro lugar, y también de Rentería, ¿no?
Sí, tenemos que tener en cuenta quien realiza ese planteamiento, o uno de los principales, uno de los que llevó la iniciativa en este punto, fue un ingeniero militar. Un ingeniero militar que, claro, él lo que velaba era por los intereses puramente militares, estratégicos. Y es alguien a Marco Antonio Gandolfo, un personaje muy interesante, que acude a la frontera y realiza un examen desapasionado sobre la situación en ese momento de los presidios, de las fortificaciones y demás. Y él observa que Fuenterrabía está en una posición estratégicamente muy mala. No protege a la provincia, el paso de Behovia sigue estando expedito, no protege ese paso, y sin embargo es muy fácil de atacar una vez el ejército contrario, el ejército francés, haya pasado la frontera, porque y también se puede realizar desde el otro lado del Bidasoa. Es decir, es muy vulnerable, y por eso plantea la posibilidad de trasladarlo, por lo menos dejarlo, y centrarse en otra fortificación que sí realmente proteja a la provincia. Y esto es algo en donde el conde duque de Olivares se negará de pleno. Él realmente, la corte, si se ven los votos y los pareceres del periodo, él realmente dice que sería una auténtica injusticia tratar así a una población que ha resistido tan heroicamente durante 69 días el asedio, y por lo tanto dice que no le parece ni justo ni tratable incluso ese traslado. Sí que se producirá algo semejante con Rentería. Rentería sí que además ha quedado devastada, arrasada durante el ataque francés, durante la primera ofensiva, antes de focalizarse, o durante el asedio, durante este ataque, y por lo tanto se plantea la posibilidad de trasladarlo, incluso se llegan a adoptar medidas en ese punto, pero la pasividad por parte de la corona y también la reacción o la no colaboración por parte de los vecinos de Rentería finalmente hizo que no se trasladara y que todo permaneciese en su lugar.
Y bueno, pues las vidas paralelas que has comentado, Imanol, de Richelieu y de Olivares, terminan también prácticamente de manera simultánea, o al menos simétrica, ¿verdad? Porque el azar quiso que, con diferencia de solo unos días, el cardenal murió y poco después el conde duque cayó en desgracia y fue desterrado.
Pues sí, ciertamente esas vidas paralelas de las que hemos hablado hasta el principio prácticamente llegan hasta su final, aunque es cierto que, curiosamente, es cierto que Richelieu fallece en el diciembre del 42 y un mes y poco después Olivares es cesado, no muere, muere en 1645. Esa vida paralela y estos dos podríamos incluso denominar o considerar enemigos íntimos, aunque no hay constancia de que... Juraría que no hay constancia que se llegaran a conocer, pero si es cierto, como principales ministros tuvieron un papel muy importante en este conflicto. Es ciertamente curioso que mientras mantuvieron vidas paralelas, y es decir, y al final de sus ministerios, por así decirlo, ninguno había tenido el éxito triunfal ni el otro había fracasado de forma estrepitosa, con posterioridad sí que es cierto que se tiende a interpretar el ministerio de Richelieu, pese a ser alguien que adopta medidas muy rigurosas, un personaje clave en la historia de Francia. Recuerdo haber leído en un historiador de estos decimonónicos como mientras Richelieu preparaba el camino para Luis XIV, el Rey Sol, el conde duque Olivares parece que preparó el camino a Carlos II. No recuerdo exactamente el adjetivo que utilizaba, pero vamos, no era precisamente favorable a ese monarca. Esa interpretación posterior nos ha condicionado mucho la visión que tenemos de estos dos ministros, estadistas casi se les podría denominar, puesto que eran gentes que sobre todo buscaban glorificar o buscaban la gloria, el prestigio y la autoridad de su monarca, reforzarla en cierta medida. Y yo creo que podríamos hablar más de eso, de vidas paralelas, que no de triunfo-éxito, porque es cierto que además son dos términos, dos conceptos que miramos muy a posteriori, sabiendo posteriormente lo que pasa. El caso de Richelieu, poca gente se acuerda que después del ministerio de Richelieu hay una revuelta general en toda Francia, que es la Fronda, que es un momento crítico. Sin embargo, Olivares es más conocido, más recordado por lo que sucede en 1640 con la famosa rebelión de los catalanes, la rebelión de Portugal de diciembre y demás. Pero sí es cierto que es curiosa esta vida paralela de dos ministros que sobre todo buscaron la gloria de sus monarcas.
Pues yo, para terminar, Juan, me voy a quedar con una idea. ¿Qué pensarían las princesas cuando saltaban de barca en barca? ¿Se cruzarían? Sí. ¿Se dirían algo? Me imagino que cruzaron la pasarela.
La que te espera.
Sí, tenían una pequeña ceremonia de mutua, sí. Y sí, recíproca, de saludarse y tal y cual. Pero sí. Bueno, no hablaban ni el mismo idioma, ¿eh? Ojo, la española fue allí sin saber ni mu de francés.
Sí, sí.
Claro, y luego, además, se sospechaba mucho de ellas porque, claro, hemos de tener en cuenta, no tanto en ese momento del intercambio, sino luego en la corte.
Pues apáñate, claro.
Claro, además eres, no sé si decir mal vista, pero sí es cierto que eres además hermana de el monarca que desde 1635 va a ser enemigo.
Sí,
y
sí.
Por lo tanto muchas veces tuvieron que hacer muchos más esfuerzos de los que en teoría se podría esperar de ellas para demostrar lealtad y fidelidad a su esposo, a su monarca.
Y a su nuevo país.
Y, exacto.
De rebote.
A su nuevo... Eso es, porque realmente eso es. Isabel de Borbón, de hecho, la reina de la monarquía hispánica, la mujer de Felipe IV, tiene un papel muy importante en la corte. Y lo mismo la mujer de Luis XIII. Son figuras muy, muy importantes, sobre todo durante la minoría de edad, porque Luis XIV hereda el... Luis XIII fallece en 1643 y, claro, Luis XIV no alcanza la mayoría de edad hasta 1651-52, si no me equivoco, y durante ese periodo es la reina la que ejerce como regente. Y, claro, la reina regente es la hermana de el rey enemigo. Y, claro, tuvieron que ciertamente un papelón, por así decirlo.
Gracias, Juan. Gracias, Imanol. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.